Gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Noten ahí Filipenses capítulo 3. Quiero que noten un versículo allí. Ya lo que quedan son varios días y finalizamos el año 2008. Este ha sido un año de muchas bendiciones para muchos. Para otros ha sido un año bien difícil. Se dice que la recesión en los Estados Unidos comenzó en diciembre del año 2007, y los gobernantes tenían todo callado, no querían crear un pánico, no querían crear una inseguridad en las personas, por eso no anunciaron nada, pero ya pues no pueden tapar el cielo con la mano, y se ha visto en estos últimos días las consecuencias de la recesión. Se ha visto la debilidad financiera que hay en los mercados y en los gobiernos y en los pueblos y aún en el bolsillo nuestro, ¿verdad que sí? Y para algunos ha sido un año bien difícil, para otros ha sido un año bien apretado. Han habido muchas luchas, muchas pruebas, enfermedades, batallas. Esta tarde pude hablar con la hermana Susy y su papá, tuvieron que llevarlo hoy otra vez al hospital, y oren por esa familia. Pero hay personas que, aunque usted no lo sepa, están batallando y están allí a tu lado. Nosotros como cristianos sabemos montar un frente, sabemos aparentar, sabemos disimular, pero a cada persona que está a tu lado, cada persona en este lugar tiene alguna carga que está sobrellevando en su vida en estos momentos. Ha sido un año difícil para algunos, ha sido una bendición para otros, pero quiero enseñarle una gran verdad que les va a ayudar en el tiempo que nos queda. Fíjense en el verso 13. Verso 13. Nuestro hermano Adrián Pérez lo acaba de leer. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Vamos a orar. Padre, ayuda a tu siervo. Señor, en estos minutos que nos quedan, habla a tu iglesia. Señor, unge a tu siervo con aceite fresco. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, habla con poder. Ayúdame a predicar tu palabra, Señor. Sé con mi mente, mi corazón, sé con mi garganta, Señor. Y Señor, habla a tu iglesia. Y te ruego, Señor, que tú des oídos atentos, oídos llenos del Espíritu Santo también, Señor. Cristianos que tengan hambre y sed de justicia, hambre y sed por tu palabra. Señor, que tu palabra sea viva, que sea eficaz, que sea más cortante que toda espada de dos filos. Señor, que penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y aún diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Señor, que tu palabra sea como la nieve que desciende, que no regresa vacía. Que sea como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Que sea como el fuego que purifica, que sea como el martillo que quebranta la piedra. Que sea lámpara a nuestros pies, que sea lumbrera a nuestro camino. Señor, háblanos, abre nuestros ojos a las maravillas de tu ley. Ayuda a tu iglesia, Señor, que cada joven, cada niño, cada sordo, cada anciano, cada visitante, aun los que no entienden español, Señor, que todos puedan entender y comprender estas grandes verdades. Háblanos, Señor, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. De aquí a varios días se acaba el año 2008 y comienza un nuevo año. Y a mí me encanta, hermanos, cuando comienza un año nuevo, ya que uno puede hacer unos ajustes, uno puede hacer unos cambios. Y yo sé que cada persona aquí, incluyéndome a mí, pudiéramos cambiar muchas cosas que hicimos erróneamente o equivocadamente durante el 2008. Yo no sé usted cuántos dirán, pastor, hay ciertas cosas que yo hubiera hecho diferente, a lo mejor una mala decisión, a lo mejor algo que hiciste que no te salió bien, Pero ¿cuántos dirán, pastor, hay ciertas cosas que yo hubiera hecho diferente y las hubiera cambiado? ¿Puedo ver su mano? Algunos, muchos así, muchos hemos tomado malas decisiones, a veces hemos cometido errores. Por eso es que podemos comenzar un nuevo año y comenzar en cero otra vez. Y como dice mi barrio, arrancar otra vez y arreglar aquellas cosas que a veces cometimos erróneamente. Esta mañana hablé con una familia, le dije, ¿sabes qué? Todavía podemos hacer ciertas cosas para ayudar a estos jóvenes. Todavía estos jóvenes no se han dañado, todavía podemos hacer algo para arreglar sus vidas, ¿verdad? Pero ahora que viene el nuevo año, una cosa que tienes que aprender a hacer es enfocarte en el nuevo año y olvidarte, como dice Pablo aquí a la iglesia en Filipo, olvidarte de aquello que queda atrás. Tú no puedes regresar este año y cambiar aquellas cosas que ya tú has hecho. Las cosas que han acontecido que no te gustan, tú no puedes regresar atrás y cambiarlas. Tú no puedes ir atrás y cambiar el hecho de que a lo mejor no te gustó, ¿verdad? Pero Luis Fortuño quedó electo como gobernador de Puerto Rico. Si ese no fue el que usted quería, tú no puedes regresar atrás y cambiar eso. ¿Verdad que no? Tú no puedes cambiar el hecho de que Barack Obama es el presidente electo de los Estados Unidos. Tú no puedes regresar atrás y cambiar eso. Tú no puedes cambiar el hecho de que Aníbal Acevedo Vilá, ¿verdad?, perdió las elecciones. Tú no puedes cambiar eso. Tú no puedes ir atrás y cambiar las malas decisiones que has tomado, los errores que has cometido, las caídas que han acontecido en tu vida. Tú no puedes cambiar muchas cosas del pasado, pero una cosa que sí puedes hacer es, tú puedes cambiar lo que haces hoy. Tú puedes cambiar lo que haces hoy porque lo que usted hace hoy va a afectar tu mañana. A veces nos acostumbramos a hacer las mismas cosas todos los años. Y hermanos, vuelvo a repetirle que si usted hace lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Pero si quieres diferentes resultados, pues hay ciertas cosas que tienes que cambiar en tu vida. No, yo no soy muy fanático del cambio, ¿verdad? Yo creo en ser consistente. Yo creo en ser lo mismo, ¿verdad? Y cuando digo lo mismo, me refiero a la misma convicción, la misma creencia, lo mismo en ciertas áreas de mi vida, ¿verdad? Pero si hay cosas que pueden mejorar, pues mira, vamos a mejorarlas. ¿Amén? Si hay cosas que tú puedes arreglar en tu vida, pues mira, vamos a arreglarlas. Alguien una vez dijo, no, un pecado es el burro, un pecado quedarse burro. Y si hay algo en su vida que usted pueda arreglar, pues mira, arréglalo. Si hay ciertas áreas que tú puedes mejorar, pues mira, mejora esas áreas. No piense que porque usted tiene 60 años te vas a quedar como un árbol torcido que no hay quien lo enderezca. ¿Verdad? Tú puedes ir arreglando tu vida. Tú nunca, mira, Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya. Él no era perfecto. Él decía, no que yo haya alcanzado la plenitud de la madurez espiritual. No que yo haya alcanzado la perfección. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Ven? Ahora en el 2009, mira, hermanos, mucha gente vive asustada esto de la economía. Mira, yo creo que el 2009 va a ser un tremendo año. Yo lo creo, hermanos. Y gloria sea al Señor que usted y yo confiamos en el Señor Jesucristo. Now, si usted está confiando en el gobierno, prepárese que va a tener un año terrible. Si usted está confiando en el dólar de a uno, en el dólar de a cinco, si tú estás confiando en la economía, prepárese que va a ser un tiempo bien difícil para usted. Pero si usted está confiando en Jesucristo, déjeme decirle que Él todavía está sentado sobre su trono. Déjeme decirle que la mano de Dios todavía no se ha cortado, que no puede salvar. Déjeme decirle que Dios todavía puede poner una mesa en el desierto. Déjeme decirle que para Dios todavía no hay nada que sea imposible para Dios. Y mientras usted y yo tengamos y mantengamos la confianza en Dios, hermano, vamos a tener un buen año. ¿Ven? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A los que están en Cristo, la Biblia dice, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, amigo, nada, hermano, cuando estamos en Cristo, hermano, créanme que todas las cosas nos van a salir bien. Yo espero el próximo año tener un buen año. Alguien diga amén. Nuestros ojos no deben estar puestos en la economía. Yo no estoy esperanzado en las decisiones de la fortaleza para determinar si vamos a tener un buen año o no. Yo no estoy esperanzado en lo que va a acontecer en la Casa Blanca en Washington para pensar si vamos a tener un buen año o no. Yo estoy confiando en el Señor. Con el Señor vamos a tener un buen año. Y hermano, yo creo que el 2009 va a ser unos años mejores de nuestra iglesia. Vamos a ver grandes cosas acontecer aquí. El Señor ha sido bien bueno con nosotros. Y con la ayuda del Señor, hermano, vamos a seguir haciendo la obra del Señor. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Una cosa que quiero que hagamos es, hermano, olvidar lo que queda atrás. Tú no puedes cambiar lo de ayer. You cannot change that. Tú no puedes cambiar lo que ya hiciste. Pero una cosa que quiero que hagas es que cambies el día de hoy. Piensa qué áreas tú puedes arreglar en tu vida para tener un buen año en el 2009. Dame varios versículos a la Biblia. Pablo, que escribió esto, él vivía, antes de conocer al Señor, él era conocido como Saulo de Tarso. Él perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, los atormentaba, perdón, mi voz está bastante malita hoy, oren por mí. Los atormentaba, los metía en prisiones, y cuando él iba a Damasco, él iba con una carta con el propósito de arrestar a aquellos que andaban por ese camino. ¿Cuál camino? El camino de Dios. Pero mientras iba hacia Damasco, tuvo una visión celestial y vio al Señor Jesucristo que se le presentó, y inmediatamente le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Inmediatamente Saulo cayó al suelo, miró hacia arriba, vio al Señor Jesucristo. Lo primero que dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Se dio cuenta quién era. Era el Señor que le estaba hablando. Y eso luego lo busca hasta en Hechos 9, verso 3 al 6. Pablo fue usado por Dios más que ningún otro cristiano. Escribió más libros de la Biblia que ningún otro apóstol. Estoy seguro que Pablo muchas veces pensaba en los errores que él cometió en su pasado, pero Pablo aprendió a olvidar lo que queda atrás. Pablo no pudo arreglar lo que él hizo cuando perseguía a los cristianos durante el tiempo del judaísmo y los torturaba y los mandaba a matar. Él no pudo cambiar eso. Pero Pablo pudo comenzar a servir al Señor y empezó a predicar a Cristo y comenzó a predicar el Evangelio y comenzó a fundar iglesias y fue a los Corintios y comenzó una iglesia y fue a Filipo y comenzó otra iglesia y fue a Tesalónica y comenzó otra iglesia y fue a Galacia y comenzó otra iglesia y por toda Asia fundió iglesias. ¿Por qué? Porque ahora era un hombre diferente, ahora él cambió, aprendió a olvidar lo que queda atrás y se extendió a lo que Dios tenía adelante para él. Hermano, Dios tiene cosas bonitas para ti este próximo año, pero tienes que extenderte a lo que el Señor tiene para ti más adelante. Mientras tu mente, tu corazón, tus pensamientos estén en el pasado, ese pasado, hermanos, te va a detener. Olvídate del pasado. Pastor, tú no sabes lo que yo era. Yo vivía en borrachera, yo vivía en pecado, yo vivía en adulterio, yo vivía en fornicación, yo era un perverso, yo vivía alejado de Dios. Déjame decirte, hermanos, que no existe ningún pecado que el Señor no pueda perdonar. No existe ningún pecador que Dios no pueda transformar. Pero tienes que aprender, hermanos, a olvidar lo que queda atrás y extenderte a lo que está delante. Recuerdo la historia del endemoniado gadareno, cuando el Señor lo sanó. Cuando el Señor lo sanó, inmediatamente vinieron y le pidieron a Cristo que se fuera. Y Jesús, como era un caballero, se fue. Pero el endemoniado vino donde él y dijo: Señor, quiero irme contigo. Quiero irme contigo, Señor. Y vino Jesucristo y dijo: no, no te vayas. Ve a la ciudad y preséntate a los sacerdotes, a los gobernantes, para que ellos te puedan ver. Y mientras él iba, ¿qué hizo? Predicó por toda la ciudad acerca de Jesucristo. Alcanzó toda la ciudad para el Señor Jesucristo. Si un endemoniado, una persona que vivía con más de una legión de demonios, una persona que vivía atormentada, y Dios lo pudo cambiar, Y Dios lo pudo transformar. Y ese hombre comenzó a predicar a Cristo. Y fue usado por Dios. Si Dios puede usar a un endemoniado y perdonarlo y cambiar su vida, créame que Dios puede hacer lo mismo contigo. Pero hermanos, tienes que olvidar lo que queda atrás. Los problemas del pasado, los errores que has cometido, las enfermedades del pasado, las muertes del pasado. ¿Algún ser querido murió? Déjame decirte, le acompañamos los sentimientos. Le acompaño los sentimientos. Y Dios sabe que mi corazón se compadece. Pero tú no puedes traer a esa persona para atrás. La vida continúa. ¿Eh? La vida sigue hacia adelante. Tú necesitas aprender a seguir adelante. No te quedes estancado pensando, ay, que murió mi hermano, que se murió mi hermana, que se murió mi nieto, que se murió un hijo, que se murió una hija, que se murió mi papá, mi mamá. Si le acompañamos sentimientos, mi corazón se rompe por ti, pero déjame decirte que la vida continúa. La vida continúa. Y aprenda a extenderse a lo que Dios tiene adelante para ti. Tú no puedes cambiar eso. Los divorcios del pasado, pastor, mi esposo me dejó, pastor, mi esposa me dejó. Tú no puedes cambiar eso. Hermano, extiéndase a lo que Dios tiene adelante para ti. Hermana, extiéndase a lo que Dios tiene adelante para ti. Los vicios del pasado, el pecado del pasado, las drogas del pasado, la borrachera del pasado, las malas decisiones del pasado. Tú no puedes cambiar eso, ¿ok? Cometiste un error, tomaste una mala decisión, ¿ok? Está bien, ya pasó, tienes que atenerte a las consecuencias. Pero hermano, ¿sabes qué? Extiéndase ahora a lo que Dios tiene adelante para ti. Años atrás yo enseñaba en escuelas y la clase que enseñaba era clase de historia. Y a muchos jóvenes no les gustaba la clase de historia. Y me preguntaban, ¿para qué hay que aprender tanta historia? ¿Para qué perdemos el tiempo cogiendo clases de historia? Déjame decirle por qué. Aprendemos historia para aprender de los logros de otros y para aprender de sus errores. Para que aprendas de sus errores y para que no cometas los errores que ellos cometieron. Y a la misma vez puedas escuchar y aprender acerca de sus logros y hacer aquellas cosas que causaron que ellos fueran gente exitosa, gente que alcanzaron grandes logros en su vida. Por eso estudiamos historia, por eso estudiamos las cosas del pasado. Hermano, podemos a veces mirar atrás, podemos estudiar un poquito del pasado, pero hermanos, no debemos vivir en el pasado. No debes vivir en lo que ya aconteció. Debes de aprender a vivir el día de hoy y extenderte a lo que Dios tiene adelante para ti. Cada persona, cada joven aquí pudiera levantar la mano y decir, pastor, yo me acuerdo que yo cometí este error. Y por causa de ese error, las cosas me han ido mal. Yo quisiera regresar atrás y cambiar eso para que eso no me hubiera acontecido. Pero pastor, no puedo hacerlo. No lo puedo hacer. Y así hay muchos aquí. Déjeme decirle, hermano, si usted ha sido esa persona que ha cometido errores, déjeme decirle que no está solo. No está sola. Todos aquí hemos cometido muchos errores, incluyéndome a mí. Pero sabes que aprenda de esos errores. No los vuelva a cometer. Levántese y siga adelante. La Biblia dice, hermanos, que el justo cae 7 veces. ¿Y qué hace? Vuelve a levantarse. Él mismo se levanta. No dice que el justo, eso está en Proverbios, creo que el capítulo 24, verso 16. No dice que lo levantan. Dice que él mismo vuelve a levantarse. ¿Eh? Y como cristiano, tú tienes que aprender a levantarte tú mismo. ¿Eh? La Biblia habla de David y dice que David se fortalecía a sí mismo en Jehová su Dios. Él mismo se animaba. Él mismo se echaba porras. Él mismo se animaba para continuar la batalla. En una ocasión le quemaron sus 2 ciudades. Secuestraron sus esposas. El pueblo quería apedrearlo y matarlo. Pero David, ¿qué hizo? Dice la Biblia que David siguió adelante. David siguió adelante. Quiero enseñarle varios versículos, hermanos, que nos van a ayudar. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Miren en sus Biblias. Vamos al Salmo 44, corran. Salmo 44, miren el verso 18. Oh, hermanos, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Quedan 10 días y ya pronto finaliza el año 2008. Despierta, hermanos, hoy es 21 de diciembre del 2008, por si no lo sabía. Y lo que aconteció enero 1 del 2008, tú no puedes cambiar eso. Lo que ocurrió en marzo 10, tú no puedes cambiar eso. Lo que ocurrió en junio y julio, tú no puedes cambiar eso. Pero tú sí puedes cambiar el día de hoy. Salmo 44, verso 18. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. No tengas lo que dice el salmista. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. En Proverbios 30, míralo allí un momentito. Capítulo 30, verso 30. Aquí habla acerca de un animal conocido como el león. Un animal muy fuerte entre todos los animales. Y una de las características que menciona el león, míralo ahí, capítulo 30, verso 30, Proverbios, dice que el león, fuerte entre todos los animales, noten esto, que no vuelve atrás por nada. Me encanta eso, que no vuelve atrás por nada. Siempre va hacia adelante, siempre va persiguiendo, como Gedeón, con su ejército, cansado, más todavía, persiguiendo. La Biblia dice que el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Cristo dijo que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En Juan 6, verso 66, Jesús acababa de alimentar a más de 5,000 personas y eran 5,000 hombres o a lo mejor habían 20,000 personas. Y después que lo alimentó, les predicó. Y cuando les predicó, la palabra era tan fuerte, tan dura, que todo el mundo, después que comió, se fueron. Quedaron solamente 12 apóstoles con el Señor Jesucristo. Increíble. Usted quiere ver una división de iglesia, ahí la pueden leer. 20,000 personas a lo mejor en un solo lugar. Escucharon el mensaje, se fueron todos. A lo mejor predicó un mensaje de santidad. A lo mejor predicó el diezmo, quién sabe. La cosa fue que la palabra era tan dura que hasta Pedro cuestionó la dureza del mensaje. Pero luego le dijo, Cristo dijo a Pedro, ¿acaso vosotros también os queréis ir? Y Pedro dijo, tú tienes palabra de vida, ¿a quién iremos? Y aquí en el verso 66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Está conmigo? ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Estoy diciendo, hermanos, que no viva en el pasado. Extiéndase a lo que está delante. Extiéndase a lo que está delante. Muchos cristianos no echan hacia adelante porque tienen miedo. Tienen miedo. Recuerdo a Márquez. ¿Está por ahí, Márquez? ¿Se me fue? ¿Se me fue, hermano Márquez? Ok. Recuerdo años atrás. Yo no sabía nadar. Una historia antigua, ¿verdad? No estudié mucho, tenía que rellenar el mensaje con historias viejas. Perdona. Años atrás yo no sabía nadar. Y yo siempre que entraba en el río, allí en la playita de Guayanilla, había un río ahí, y yo siempre me quedaba en la orilla. Tenía miedo a la profundidad. Yo no sabía nadar. Pero un día yo estaba allí en la orilla, y vino un muchacho, me acuerdo el nombre, le decían Chiwi. Él era mucho más, no Chiswis, Chiwi. No Chiswis, Chiwi. Y él era un muchacho bien alto y yo era un niño. Yo tenía creo que 8 o 9 años a lo mejor. Creo que estaba en cuarto grado. Y vino Chiwi y yo estaba en la orilla y me hizo una maldad. Y me agarró por el brazo y me llevó hasta lo profundo del río, hermanos. Y ahí me soltó. Y cuando me soltó allí, hermanos, yo no sabía nadar. Y yo empecé a tragar, hermanos, y empecé a tragar agua, y el agua entraba por las narices, entraba por la boca, entraba por los oídos, entraba por el pelo, donde quiera que había algo, entraba el agua. Y yo no sabía nadar, Y yo estaba tragando agua por todos lados. Pero recuerdo que tenía una perrita. Esa perrita se llamaba Brownie. Y a Brownie, tú coges a Brownie y la tirabas en el agua, y aunque no sabía nadar, siempre hacía como un perrito y hacía así. Y Brownie llegaba a la orilla. Yo no sé si tiene un perro, pero coja un perro un día y tiro en el agua para que usted vea que el perro llega a la orilla. O la perrita va a llegar. Porque su instinto los impulsa a hacer así. Y llegan hasta la orilla. Cojan a Kenna, echan en el río para que usted vea cómo no se cae. Y saben nadar. Y yo recordaba eso. Yo tragando agua y yo no sabía nadar y me estaba ahogando. Gritando auxilio. Y Chiwi riéndose y los demás burlándose de que yo estaba ahogándome por no saber nadar. Yo me quedaba a la orilla. Me recuerdo que ahí en la orilla habían piedras y a veces debajo de las piedras habían camarones. Y los camarones venían y me picaban y yo brincaba. Pero ese día cuando me tiraron en el medio yo no sabía nadar. Pero me acordé de mi perrita. Y yo gritando, pidiendo auxilio, nadie me ayudaba, pero empecé a nadar como una perrita. Así. Y a patalear y a hacer así. Y sacaba la cabeza para afuera, como el perrito. Llegué a la orilla. Después con el tiempo aprendí a nadar. ¿Amén? Aprendí a nadar. Aprendí a tirar los brazos y a remar un poco y a patalear las piernas para poder nadar. Y después que aprendí a nadar, hermanos, me era muy fácil mantenerme en la profundidad. No necesitaba un salvavidas, porque aprendí a nadar. ¿Están conmigo? Muchos cristianos siempre viven la vida en la orilla. A veces necesitas que alguien te empuje. A veces tienes que aprender a nadar. No, tú puedes quedarte este próximo año en la orilla con el miedo, no voy a lanzarme, no me voy a tirar a profundo, yo me quedo aquí en la orilla, yo quiero estar aquí seguro, en mi ranchito, en mi casita, sin que nadie me moleste, aquí voy a estar, yo no voy a hacer nada para Dios, no voy a hacer nada, no me voy a tirar a profundo, no vamos a quedar como estamos, vamos a seguir viviendo la vida, todo normal, todo una rutina, y ahí vamos a seguir, y a seguir, a seguir. O puedes extenderte a lo que Dios tiene para ti, y lanzarte a lo profundo, para ver las grandes cosas que Dios puede hacer en tu vida. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? Se quedaron en Egipto. Y Dios le dijo a Moisés que fueran de Faraón y le dijera, deja mi pueblo ir. ¿Recuerdan la historia? Y Moisés volvía y volvía y volvía. Y Faraón endureció su corazón. Se llenó de altivez, de orgullo. No quiso hacerle caso a Dios. Moisés, según le dijo a Dios, Dios, cuando me pregunte quién me ha enviado, ¿qué le digo? Cuando te pregunte quién envió, dígale que yo soy, te ha enviado. Pero ¿quién es yo soy? No te preocupes, él va a saber quién es yo soy. ¿Amén? ¿Quién es yo soy? Yo soy el camino. Él sabe quién es yo soy. Y usted conoce la historia que el corazón de Faraón se endureció. De tal manera que Dios seguía enviándole plagas y plagas y plagas hasta que finalmente dejó al pueblo de Israel salir. Y cuando salieron, hermanos, qué tristeza que ellos preferían estar en Egipto antes que seguir y buscar la voluntad de Dios. Pero llegaron a un lugar conocido como el Mar Rojo. De repente, hermanos, no había escapatoria. Venían los enemigos, los egipcios, venían con caballos, venían con su ejército, y ellos ahí en la orilla, miraron para la izquierda, no había escapatoria, miraron hacia la derecha, no había escapatoria, miraron hacia atrás, venían los egipcios, de repente, miraron hacia arriba. ¿Y usted sabe por qué tenemos estos problemas hoy día? Porque la gente ha dejado de mirar para arriba. ¿Tú sabes por qué tenemos la economía ahora como está? Porque la gente ha dejado de mirar para arriba. Tenemos una frase que para nosotros es muy falsa en nuestro dinero. Nuestro dinero, todo el dinero que tenemos dice en God we trust, en Dios confiamos. Pero la verdad de las cosas que no es una realidad en nuestras vidas. Porque ni siquiera los cristianos confían en Dios. ¿Está conmigo? Y de repente llegaron a la orilla, miraron para arriba. Ay, hermanos, en este año 2009, ¿por qué no miras para arriba? ¿Por qué no miras para arriba en el 2009? Y cuando miraron para arriba, Dios dividió el Mar Rojo en dos. El pueblo de Israel, pueblo de Dios, pasó por tierra seca. Han habido unos cuantos teólogos que, perdón la expresión, parece que tienen cacahuates en la cabeza, que dijeron que esas aguas eran aguas muy llanas. Dijeron que las aguas eran aguas muy llanas. Hasta han dicho que han sido aguas de 2 o 3 pies. Y yo digo, wow, si ese es el caso, el milagro es aún más grande. Porque la Biblia dice que el pueblo de Dios pasó en tierra seca. Y luego dice que cuando vinieron los egipcios y los caballos, fueron ahogados. Now, si fueron ahogados en aguas de 2 pies, créanme que el milagro fue aún más grande todavía. Amén. Pero no fue así, hermanos. Dios es un mar como un mar, como el mar Caribe. Y Dios abrió el mar y ellos pasaron en tierra seca. Gloria sea al Señor. Amén. Pero todo fue cuando ellos miraron para arriba. Oh, hermanos, no mire para el gobierno, mire para arriba. No mire a la Casa Blanca, mire para arriba. No mire a la compañía. Hoy día los cristianos están, ¿cómo está mi compañía? A ver si está sólida o no. Hermanos, déjame decirte que mi Dios está sólido. Dile que mi Dios está sólido. Mi Dios, escúcheme, Dios todavía es dueño de ganado sobre 1,000 montes. Dios todavía está sentado sobre su trono. Dios todavía, hermanos, es dueño de todo el oro y de toda la plata. Dios todavía controla todos los mercados. Dios todavía controla todos los bancos. De Dios, de Jehová, todavía es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. Oh, gloria sea al Señor, que todo pertenece a Dios. Ah, pero lo que tenemos que es mirar para arriba. Como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de la Casa Blanca. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de mi compañía. Mi socorro vendrá del Capitolio. Mi socorro vendrá de la fortaleza. Mi socorro vendrá de la alcaldía. Y a ver qué ayuda me va a dar el alcalde. Bendito Dios, la Biblia dice que mi socorro viene de Jehová. ¿Ah? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Está conmigo? Oh, hermanos, olvida lo que queda atrás y extiéndase a lo que está adelante. A lo mejor usted está aquí en esta noche y usted, pastor, yo he perdido unas cuantas batallas. A veces uno pierde una batalla en la vida. Pero porque hayas perdido una batalla, no quiere decir que se ha acabado la guerra. Todavía tú puedes ganar la guerra. ¿Está conmigo? Todavía puedes ganar la guerra. Amén. Años atrás, yo siempre... ¿Can I get this, Brother Marcus? Años atrás, ustedes saben que el Dios mío, antes de conocer al Señor, era el deporte. Y me encantaban todos los deportes. Me encantaba el boxeo. Me encantaba el baloncesto, la pelota. Cada deporte me encanta. Excepto tenis, creo que eso es deporte de nenas. Sigan durmiendo. Pero me encantan los deportes. Me encanta el boxeo. ¿Cuánto le gusta el boxeo? ¿O le gustaba el boxeo? Hermanos, yo he visto peleas, hermanos, cuando una vez peleó Foreman con Muhammad Ali. Y por 11 asaltos, Foreman estaba ganando la pelea. Por 11 asaltos. En el último asalto, Muhammad Ali se cuenta que él le dijo a Foreman: ¿eso es todo lo que tienes para mí? ¿Eso es todo lo que tienes? Y en el último asalto, Muhammad Ali le dio una paliza a Foreman, lo noqueó y ganó la pelea. Perdió 11 asaltos, pero ganó el último asalto. Y como dicen en mi barrio, el que ríe último, ríe mejor. Como dicen en inglés, it ain't over till the fat lady sings. Amén. And the fat lady has not sung yet, amen. Una vez vi un años atrás, vi un juego de baloncesto entre los Lakers de Los Ángeles contra los Portland Trail Blazers. Eso fue años atrás. En aquel tiempo los Lakers tenían a Shaquille O'Neal y tenían a Kobe Bryant. Y Portland en aquel tiempo tenían el equipo más montado en la NBA, que el récord de ellos fue el mejor, estaban bien montados. Tenían en aquel tiempo a Scottie Pippen, ¿recuerdan a Scottie Pippen? Tenían a Sean Kemp, tenían a ¿quién? Reggie Miller, Indiana, estás durmiendo tú. ¿Tú te crees que no sé mi baloncesto? ¿Ah? Okay, want to make sure I know my basketball. Okay. Tenían a Steve Smith. Tenían un equipo bien montado. Tenían a Isaiah Ryder, no sé si se acuerdan de él, que le decían Baby Jordan. Y tenían el equipo bien, bien, bien montado. Tremendo trabuco, como decimos en nuestro argot boricua. Y recuerdo, hermanos, en el último periodo, en el cuarto periodo, Portland estaba ganando por 20 puntos. Y ya estaba celebrando. Sacaron fuera del juego los mejores jugadores y dejaron al banco jugar. ¿Y para qué fue eso? Empezaron los Lakers a encestar y a encestar. Después de 20 bajó a 16. Después la ventaja bajó a 14. Después bajó a 12. Después bajó a 10. Y cuando vieron que bajó a 10, metieron a los buenos otra vez. Pero ya el momentum, ¿saben lo que significa esa palabra? El momentum había cambiado de lado. El momentum ahora lo tenían los Lakers de Los Ángeles. Y Shaquille O'Neal y Kobe Bryant estaban jugando, estaban encestando. Derek Fisher estaba tirando de tres puntos, encestando. Robert Horry de los Lakers estaba tirando, encestando de tres puntos. Y de repente bajaron a dos. Y luego echaron otro canasto y se empató el juego. Luego quedaban como 40 segundos. Yo no sé si ustedes vieron la jugada, pero todavía lo tengo en la mente. Estaba el juego de empate. Le dieron la bola a Kobe Bryant. Empezó a driblar y empezó a entrar. Y cuando entró, le salieron dos o tres a galdearlo. Tiró la bola hacia arriba. Shaquille O'Neal brincó. La agarró con una mano. Y dio el donqueo más escandaloso que usted ha visto en la NBA. Y por poco arranca el canasto. Y empezó a correr y empezaron a celebrar. Y los Lakers se fueron al frente por dos puntos. Luego el otro equipo cogió la bola y empezaron a tirar. Y cuando iban a tirar, le quitaron el balón. Y los Lakers de Los Ángeles, que habían perdido tres periodos consecutivos, en el último periodo, perdón la expresión, pero como dicen en mi barrio, le sacaron el juego del buche. ¿Han oído eso? Y perdiendo por 20, vinieron y ganaron el juego. Yo no sé si usted vio el juego, pero los Portland Trail Blazers, cuando iban caminando, cogieron las toallas y las agarraban y las tiraban contra el suelo, cogían en el camerino, andaban pateando todo lo que encontraban. A un reportero que habían ahí que quería agarrarlo, lo cogieron, lo empujaron, así, de tan enojados que estaban, perdieron en la serie final. Pues conmigo. No, lo que estoy diciendo, hermanos, es que a veces en la vida cristiana tú puedes perder un periodo, dos periodos, tres periodos. A veces puedes perder un round, dos rounds, tres rounds. A lo mejor puedes perder una batalla, pero todavía puedes ganar la guerra. Tu vida todavía no ha concluido. Y a lo mejor hasta ahora tú has perdido y perdido y perdido, pero ¿sabes qué? Todavía no se ha acabado. Todavía al final puedes quedar airoso. Y cuando se escriba la historia de tu vida, cuando se mencione cuál es tu legado, todavía puedes estar en el equipo ganador. ¿Está conmigo? Para terminar, yo no sé si ustedes vean pelota. Me encanta la pelota. Yo cuando era chamaquito, jugaba para el equipo de la tuna de Guayanilla. No el atún, la tuna. Y vivía en las quebradas, pero las quebradas no me escogieron para su equipo. Y no sé por qué, practiqué, pero no me escogieron. A lo mejor no era muy bueno o no jugaba bien, pero no me escogieron. So tuve que irme a otro barrio a jugar. Y me encontré con el equipo de la tuna. Teníamos un dirigente. El dirigente se llamaba Aramis. Y yo recuerdo que él me quería mucho, me ponía a jugar de vez en cuando. Y jugaba centrofield, jugaba catcher, jugaba ciore, jugaba segunda base, bateaba bastante bien. Nunca pegué un cuadrangular, pero bateaba bien. Y pero me encantaba la pelota. Un día vi un juego entre los Mets de Nueva York. No recuerdo el equipo, no sé si eran los Cubs o los Phillies, pero fue años atrás. Fue cuando tenían un jugador que se llamaba Mike Piazza. No sé si ustedes lo han conocido o lo han escuchado. Ustedes que saben de la pelota saben quién es Mike Piazza. Le dicen Mike Pizza. No, Mike Piazza. Mike Piazza fue el mejor jugador de los Mets en aquellos tiempos. Fue tan bueno que le tenían fue el único jugador que tenía un contrato con el equipo. Y en el contrato tenía una cláusula que donde quiera que él iba lo ponían en un penthouse, en un condominio, porque él era tan bueno. Y recuerdo, hermanos, que en ese juego, llegando a la última entrada, los Mets perdían 9-0. 9-0. La última entrada. Y empezaron a anotaron 2, después anotaron otra, 3, después anotaron 3 más, 6, después anotaron otra, 7. Después llenaron las bases, algo increíble, las bases llenas, habían 2 outs, la última entrada, y vino el plato a batear, Mike Piazza. Lanzaron la pelota, strike 1, lanzaron la segunda, strike 2, lanzaron la tercera, conectado, cuadrangular, ganaron los Mets por un cuadrangular de Mike Piazza en la última entrada. Perdieron 8 entradas, pero todavía ganaron, gracias a un hombre llamado Mike Piazza. Y dame decirte que cuando ganan, el equipo entero gana. ¿Ve? ¿Está conmigo? ¿Qué le estoy diciendo? Hermano, olvida lo que queda atrás. ¿Estás aquí? ¿Perdiste un round? Ok, pues sigue. Pelea bien en el segundo. ¿Perdiste un periodo? Ok, juega mejor en el segundo periodo. ¿Has perdido un asalto? Ok, pelea bien en el segundo asalto. ¿En el año 2008 las cosas no te salieron como pensabas? ¿Como querías? Ok, ahora viene el 2009. Vamos a ser mejor en el 2009. ¿Está conmigo? ¿Has perdido una batalla? Todavía no se ha acabado la guerra. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta. Y para terminar, si tú quieres seguir adelante, tienes que tener una meta. El problema de muchos cristianos es que no tienen una meta. ¿Cuál era la meta de Pablo? El premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y muchos cristianos viven la vida, pero no tienen una meta. No tienen nada que desean alcanzar. Por eso, joven, tú tienes que tener un sueño para tu vida. Me preocupa cuando hablo con jóvenes y le pregunto, ¿qué tú quieres hacer en tu vida? Y yo no sé. Joven, le hace la Biblia, Jesucristo a los 12 años. 12 años. 1, 2, 12, 12. Jesucristo ya sabía lo que él quería hacer. 12 añitos. ¿Alguien aquí tiene 12 años? ¿Nadie? Tú no tienes 12 años, Torre. No dije 52, dije 12. 12 años tenía Jesucristo y ya él sabía lo que tenía que hacer. A los 12 años sabía lo que tenía que hacer. Pero tienes que tener una meta. Una meta, algo que tú quieres lograr, algo que tú quieres alcanzar. Y mientras vayas por el transcurso de la vida, van a haber derrotas, pero usted se levanta y sigue. Vas a perder una entrada, pero usted sigue y juega mejor en la segunda. Vas a perder un asalto, a lo mejor te tumban en un asalto, pero te levantas y peleas otra vez. Y sigues a la meta. La Biblia dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Now, Cristo es un Dios, mira, que se agrada el día de hoy. Él dijo, hoy ha venido a la salvación a esta casa. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Olvídese el pasado. Tú no puedes cambiar eso. Tú no puedes ir atrás y cambiar lo que tus padres hicieron, sus malas decisiones. Tú no puedes hacer eso. Pero tú, en tus manos, tienes el poder para cambiar el día de hoy. Allí está, en tus manos. En tus manos tienes el poder para cambiar el día de hoy. Y lo que tú cambies hoy, afectará tu mañana. O puedes seguir viviendo con la corriente del mundo. A ver qué va a pasar el día de mañana. Déjame decirte que el día de mañana va a pasar lo mismo. El gobierno va a seguir robando. ¿Amén? Van a seguir robando. Allá en la Casa Blanca van a seguir endeudándose más. Van a aprobar 2-3 trillones de dólares para meter al país más en deuda. ¿Están viendo noticias? ¿Están despiertos? ¿O podemos, hermanos, extendernos a lo que Dios tiene adelante? No pongas tu mirada en el hombre, ponla en Cristo. No pongas tu mirada en el gobierno, ponla en Cristo. No pongas tu mirada en la compañía para la cual trabajas. Mira, hoy día nadie puede decir yo tengo seguridad de empleo, a menos que seas un pastor. Pastor House decía, como pastor, no tienes que preocuparte por tener seguridad de empleo. Y la gente decía, ¿por qué? Y él decía, siempre que hayan pecadores, no tienes que preocuparte por seguridad de empleo. Y hermanos, donde quiera que uno va, hay pecadores. ¿Está conmigo? Entonces seguimos adelante. Vamos a despedirnos, puesto de pie. ¿Están contentos?